Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y abrimos ya nuestra tertulia de mediodía. Y ya están aquí de cuerpo presente, con perdón, José Manuel Pazos, no te rías, Pazos, estás de cuerpo presente.
Naturalmente.
Y de alma y de cabeza.
Y también.
Afortunadamente.
Presente, hablante y vivo y coleando.
Bienvenido, José Manuel. Charo Zarzalejos, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, estarás encantada, ya ha llegado el frío. Mira, la felicidad de Zarzalejos.
No hay calor. Ya con eso estoy contenta.
Estás contenta.
Hombre.
Bueno, ¿habéis visto alguno a Esther Jaén?
Pues no, pero vamos, tiene que venir porque he quedado con ella, te quiero decir.
Has quedado tú con ella, menos mal. Mira, esto me tranquiliza mucho, pues se nos ha perdido por las carreteras de este mundo. Si alguien ve a Esther Jaén, por ahí perdida, que le recuerde que tenía que estar aquí en estos momentos.
Algún atasco típico de Madrid.
Pues algún atasco. Bueno, vamos a empezar con temas de protocolo. Ha sido muy comentado durante todo el fin de semana esa metedura de pata de Pedro Sánchez y de su mujer, de Begoña Gómez, el pasado viernes, durante la recepción en el Palacio Real de los Reyes. Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido programa, no hemos podido comentar, pero yo no me resisto a esto. Recordarán ustedes, lo hemos visto durante el fin de semana, lo han recogido todos los medios de comunicación. Ese gesto de Pedro Sánchez, que pasa el primero, como debe ser, el presidente del gobierno es el primero que saluda a los reyes, da la mano al rey, da la mano a la reina, su mujer detrás, y acto seguido, en vez de seguir caminito de Jerez, que es lo que manda el protocolo y lo que Pedro Sánchez ha visto hacer los últimos años, en los que él ha ido como líder de la oposición, pues no, se coloca el matrimonio Sánchez al lado de los reyes y se dedican a dar la mano al personal como si ellos fueran los dueños del palacio. Ha sido esto muy criticado y sobre todo ha sido muy criticado que se eche la culpa, desde Moncloa se ha echado la culpa a Zarzuela. Esto han dicho que había sido un problema de entendimiento de protocolo. Lo cierto es que hay un propio del protocolo que sale disparado en cuanto ve al presidente y señora colocarse en un lugar que no era. Cuesta entender que alguien que ha estado en esa recepción en numerosas ocasiones de pronto cometa este error, ¿no? Claro.
Yo quiero pensar, porque me gusta ser bien pensada,
bien,
y que la realidad luego me sorprenda, pero quiero pensar que ha sido pues una mala interpretación de alguna orden, de alguna sugerencia. Tengo que pensar eso, porque efectivamente Pedro Sánchez es la cuarta vez, ha estado cuatro veces como jefe de la oposición en el acto. Hombre, y los que hemos ido algunas veces, no tantas como otros, pero en fin, sabemos perfectamente que solamente el besamanos es para los reyes. Yo tengo que pensar que entendió mal alguna sugerencia, alguna orden, no lo sé. Y de todos modos, tengo que decir, primero me produjo, pasé mal rato, ¿eh? Yo lo vi por la tele, pasé mal rato. Y lo que más me ha sorprendido ha sido la nota de Zarzuela. A mí lo que más me ha sorprendido. No me la esperaba de ninguna de las maneras, más porque Zarzuela, todos sabemos que cuando hay alguna polémica y tal, tiende al silencio, a dejar pasar el tema. Eso me ha sorprendido muchísimo.
Yo no sé, hombre.
Pero no sé interpretarlo, ¿eh?
Yo también quiero hacer una interpretación sencilla, la sí. que te ocurre cuando, bueno, pues aunque hayas ido cuatro veces a un sitio, pues a veces las condiciones parece que durante el tiempo han podido cambiar. A mí la nota de Zarzuela me parece razonable desde el punto y hora de que efectivamente Zarzuela achaca un malentendido en tanto cuanto había una distancia entre el presidente y el resto de invitados y se le hizo una seña de que esperase, lo que pasa que él lo interpretó esperando quizá en el lugar donde no debía. Realmente sientes incomodidad.
Yo fatal, yo repasé mal rato.
Y desde luego dudo que el matrimonio... pues hiciese una tomase esa decisión en base a alguna actitud de pretender ser en casa de nadie anfitrión. Quiere decir que hay una norma básica de cortesía que cuando vas a casa de alguien el anfitrión está claro quién es y dónde se tiene que sentar. Pero bueno, es curioso porque ha dado muchísimo de sí. Y desde luego sí que es un vídeo que ha circulado durante todo el fin de semana en todo tipo de WhatsApp y de memes, ya hemos visto absolutamente de todo. Ha sido muy desafortunado.
Me llegó desde Miami.
Te creo, os lo prometo.
Yo voy a Miami.
Pero como a las hora y media o menos, te quiero decir, que no, que ha sido un asunto que ha dado mucho de sí, pero claro, no, es que no lo puedo entender.
Bueno, pues ahí ha quedado para la historia el patinazo de Pedro Sánchez y señora, que se colocaron donde no debían, aunque para disgusto el que deben tener la BBC, porque este fin de semana, si habéis seguido atentamente, la boda de Eugenia de York, la hija del príncipe Andrés y de Sarah Ferguson. Mira, Pazos no ha hecho otra cosa este fin de semana que seguir esta boda.
Pero bueno, me imagino de qué vas a comentarnos. Que
sí,
está muy bien.
Por lo visto ha habido un problema con el traductor en la BBC, mientras el locutor habla y va narrando cómo se va desarrollando, en este caso, la ceremonia de la boda, aparece en rótulos lo que va diciendo el presentador, supongo para las personas que tienen problemas de audición que puedan seguirla. Bueno, pues esto lo ahora le echan la culpa al software del aparato que va traduciendo, pero en un momento dado, durante la boda, el presentador, cuando apareció la novia, dijo algo así como... ¿Qué bonito vestido lleva la novia? Bueno, pues el traductor, que es como el corrector del WhatsApp, tiene vida propia, lo que puso y apareció en el rótulo de todas las televisiones del Reino Unido fue... ¡Qué bonitos pechos lleva la novia! Teniendo en cuenta lo puritana que es la sociedad británica.
¿Sabemos qué le ha pasado en fin. al que hablaba el lenguaje de signos?
Pues no sabemos, pero en fin, es verdad que qué bonito pechos.
Que cada vez más este tipo de traducciones automáticas, de pasar a texto la voz, es más común, está casi en la vida cotidiana. Todos estamos ya empezando a convivir hablándole al teléfono, ¿no? Que oye, dime esto y el teléfono te contesta. Pero realmente es un apuro terrible porque ese tipo de cosas pueden ocurrir en otros entornos y no pasa nada, pero precisamente error de traducción ahí
malísima pasada. Y tratándose de la familia real, aunque sea la novena en la línea de sucesión, no deja de ser, de formar parte de la familia real. Y en Inglaterra la familia real, a diferencia...
Es la bomba.
Lo que ocurre en nuestro querido país, pues sigue siendo la bomba. Y no será porque no haya habido escándalos, y no será porque no hayan llenado tabloides amarillos y verdes y de todos los... Pero la familia real, en fin, sigue siendo algo muy importante. Mira, por eso he preguntado
qué le ha pasado. Bueno, para
el pobre que ha traducido.
Para mí, que el que le estaba dando la maquinita era aquel traductor que fue en el funeral de Mandela. Fue aquel que se coló un señor que no sabía el signo y se dedicó a hacer gestos rarísimos y todo el mundo creyendo que era el señor que se hacía cargo de la traducción en el lenguaje de signos y era un zumbao que pasaba por allí, ¿no?
Como eso no he visto.
¿Verdad?
No he visto. Lo cual me lleva a reafirmarme en algo que tengo muy claro, y es que la realidad supera cualquier ficción.
Siempre.
Una película, tú esto lo montas en una película y te lo pasas en grande y dices, bueno, es una película. No, pero es que fue verdad.
Ya.
En un funeral de Estado. Y estuvimos todos mirándolo. Oye, qué ágil.
Tan ágil que estaba bailando flamenco. Señor allí tranquilamente.
Qué horror.
Que se metió por medio, que todo el mundo pensó que era el traductor oficial.
Oye, pero
le dejaron pasar y ahí estuvimos.
Dio el pego estupendamente. Porque que me lo dé a mí, que no entiendo de lenguaje de signos, que no estaba allí, que... Oye, dio el pego A medio mundo.
En fin, que haya quedado la anécdota, tenemos dos ya. Una que va a quedar ya en el currículum de Pedro Sánchez y otra que va a quedar en el currículum de la BBC. Señores, me tiro la pata en una transmisión que estaban viendo millones de personas. Vosotros conocéis mucho a María Tardón, a la jueza María Tardón. Sí. Bueno, entonces sabréis que acaba de ser nombrada magistrada de la Audiencia Nacional. Que es algo que nos alegra mucho cuando se trata de una persona que lleva muchos años en el mundo de la judicatura y que además se ha volcado durante los últimos en el tema de abusos y de malos tratos. María Tardón, buenos días.
Muy buenos días, Eli. Bueno, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia y compañeras de tertulia.
Muchísimas felicidades, María.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy ilusionada, Eli, con este nuevo destino que como has dicho, pues se ha aprobado ya el resuelto el concurso. Es una plaza que es de nombramiento reglado, es por antigüedad estricta, con lo cual pues ya me llegaba. Es más que el mérito, es la experiencia de los años de estar aquí.
Oye, no, María, que el otro día hablábamos tú y yo y te decía yo, no, perdona, llevar tantos años en el mundo de la judicatura y además hacerlo también no es cuestión de edad, es cuestión de mérito. Bueno. Te quiero decir, nadie aguanta 30 años en primera línea de fuego del mundo de la judicatura si no es que lo está haciendo muy bien, así que no te quites méritos.
Bueno, pero que quiero decir que esto es solamente por esa línea, que no es un nombramiento discrecional ni nada parecido. Entonces, bueno, pues esperemos que este destino, que es un destino, pues como sabéis, muy delicado por algunos de los asuntos tan importantes que allí se llevan y tan relevantes para muchas cosas, pues la experiencia de todos estos años me sirva para desempeñarlo lo mejor que pueda.
No sé si has tenido tiempo de ocupar plaza, quiero decir, de ir a tu nuevo despacho, de enterarte.
No, aún estamos pendientes de que, la verdad es que lo aprobaron el
viernes.
¿Viernes pasado? Sí, el día 11.
El viernes.
Por tanto, pues no ha habido ocasión. Yo sigo en mi destino hasta que aparezca publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y bueno, pues aquí todavía me queda mucho que trabajar, porque ya sabes que en este tema de la violencia de género, desgraciadamente, el trabajo es abrumador, tanto como lo es la violencia contra las mujeres en nuestro país.
Fíjate, este mismo fin de semana ha habido un nuevo caso de abusos sexuales durante las fiestas patronales del barrio del Pilar, que esto se está convirtiendo casi en un clásico, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo, fíjate, esto lo saludo con una perspectiva más optimista que pesimista, porque estos hechos se daban antes, ¿eh? Lo que sucede es que muchas de las mujeres que lo sufrían no se atrevían a denunciar, porque nos hemos acostumbrado a que parece que cuando vas de fiesta, cuando te tomas una copa y estás bien con alguien, como que das pie a que te agredan sexualmente o se inicien los tocamientos o contactos indeseados sin que tú hayas hecho nada por consentirlos. Entonces, bueno, pues muchas mujeres sentían vergüenza, sentían que no iban a ser creídas o que se iba a poner en cuestión su honorabilidad personal y por eso no denunciaban. Aquí ya las mujeres denuncian y yo creo que eso es importantísimo porque hay un cambio de mentalidad. Yo creo que además ese cambio de mentalidad, que yo lo veo sobre todo en mi hija y en la gente de su generación, ha venido para quedarse y ha venido para decir no, aquí el único contacto sexual que una mujer puede tener es el que ella consienta. Todo lo demás, denunciar y, si se acredita, condenar.
Por último, María, que te tenemos que dejar trabajar, que tu trabajo es muy importante. ¿Hay algún caso que te gustaría llevar desde la Audiencia Nacional? No sé si esto lo podéis decir los jueces o no, os metéis en un lío.
No, si no es meterse en un lío, si es que cuando tú llegas a un determinado destino, en este o en cualquier otro, en este mismo que estoy aquí desempeñando desde hace ya 13 años y medio largos, el reparto que te entra, y en el reparto que te entran las vidas de la gente, ¿sabes? Y así es como tienes que verlo y así es como tienes que tomártelo. Cada asunto del que te ocupas le tienes que poner la misma pasión y la misma ilusión, porque la vida de la gente que está concernida en ese asunto concreto es importante que tú la veas como si fuera para ti.
En este llegas a la Audiencia Nacional, de todas maneras, María, en un momento complicado para la judicatura, ¿no? Donde se le está poniendo en solfa constantemente, donde hay algunos asuntos, en fin, que no ayudan precisamente a valorar la figura de los jueces.
Ya, pero yo creo, Eli, que eso son cosas que se dan con una cierta habitualidad y, si quieres, de una manera muy reiterada. Cuando no es por una cosa, es por otra. Yo, fíjate, pienso que este papel de acercar la justicia a los ciudadanos es una asignatura que tenemos pendiente. Habrá, sin duda, muchas cosas en las que los jueces nos estemos equivocando, como no, porque son, mira, 5 millones y pico de decisiones cada año, pues dan para que alguien se pueda equivocar. Pero para eso tenemos los recursos y para eso tenemos siempre la posibilidad de acudir a que alguien por encima de nosotros revise lo que hacemos. Lo que sucede es que en la mayor parte de los casos muchas veces los ataques o son interesados o se derivan de que no hay esa comunicación y ese conocimiento claro entre lo que se hace en los tribunales y la opinión pública. Esa es una asignatura que yo creo que tendrá que profundizar el nuevo Consejo y en general pues la carrera judicial al completo.
En fin, María Tardón, que espero tener más posibilidad de hablar contigo una vez que ya tomes posesión del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. María Tardón es su nueva magistrada. Desde aquí te queremos felicitar, María, y darte
muchas
la enhorabuena.
Gracias. Muchas gracias. Seguro en la medida que pueda yo.
Seguro que vas a hacer un trabajo magnífico.
Bueno,
un beso
gracias.
Muy fuerte.
Otro para vosotras.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez, y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel.
Bueno, pues esta canción que están escuchando ustedes, en fin, hay polémica consigo muchísimos años después de que Mecano la sacase, la publicase en un disco. ¿Por qué? Pues miren ustedes, es una de las canciones que han elegido los concursantes de OT para cantar, pero la cantante a la que le ha tocado la canción es partidaria de censurar la palabra mariconez y cambiarla por estupidez, porque dice que, en fin, que le suena discriminatoria. Pues aquí se ha montado la mundial. ¿Por qué? Bueno, pues porque Ana Torroja, que es la voz que están ustedes escuchando, que forma parte de ese jurado de OT, ha dicho que, en fin, que ella no puede decidir cambiar la letra de una canción, y se le ha preguntado al compositor, a José María Cano, que ha dicho que de ninguna manera se cambia la letra, porque las letras de las canciones no se pueden cambiar indiscriminadamente porque a alguien le parezca bien o le parezca mal. No sé qué opináis vosotros.
Pues que estoy completamente de acuerdo con el autor. Quiero decir que sí, los principios morales cambian con los tiempos, los principios de uso y de costumbres cambian, pero una obra de arte, y eso es lo que es una canción, es una obra de arte, para eso tienen sus registros y hay sus derechos de autor, etcétera, etcétera, pues es propiedad del autor, hasta que eso pasa a la sociedad, claro, y ya veremos. Entonces, es normal que no se quiera cambiar, si no, imagínense los desnudos, o quiere decir que depende de la cultura, hablando, tendremos que coger las tres gracias y taparlas o no taparlas en función del criterio.
Estamos hablando de una canción que,
ve, que
se publicó en 1988, fíjate, o sea, estamos hablando de
la prehistoria.
De hace 30 años, claro.
Hombre, aquí lo que no se puede hacer, que es lo que comentaba Patrick, tiene toda la razón, que es lo que ha dicho el propio autor, es que, Ana Torroja, es que no se puede cambiar una letra sin el permiso del,
claro,
autor.
Del autor.
O sea, no puedes llegar tú allí, pero esto no me gusta, y porque imaginaros que eso ocurriera. O sea,
que se pudiera cambiar.
Diéramos por bueno,
pues
que se pudiera
todo
cambiar. Bueno, pues, en fin, los autores, supongo, con toda la razón del mundo, que me pondrían el grito en el cielo.
No me gusta el final del Quijote, lo voy a cambiar.
Exacto, no puedes, claro, no puedes. Ahora, te puede gustar más o menos, te puede parecer más o menos oportuna la letra. Bueno, pero esto pasa en esta canción y pasa pues con infinidad de cosas, con el arte, con los raperos, con otras canciones, con... Entonces, bueno, pues y sobre todo que lo que no puedes hacer es de tu capa un sayo cuando eso tiene una firma y un responsable. No puedes hacerlo sin su permiso. A mí me parece que, en fin, no. Y la palabra mariconez a mí no me gusta. No me gusta, empezando por ahí.
Hay momentos, además, donde las sociedades eso lo consideraron, seguramente en aquellos años fue un salto, diríamos, de libertad.
Seguro.
Y ahora, sin embargo, se puede considerar un salto exactamente lo contrario, ¿no? Con algún
síntoma
retrógrado. Lo que sí es verdad,
que no me gusta.
Las sociedades están haciendo la moral, cada vez es una moral, primero, más desdibujada, pero al mismo tiempo también más, es una moral mucho más...
restrictiva, a lo mejor,
sí, restrictiva. Es decir, no estamos volviendo... Quizá este tipo de críticas hacen ver que efectivamente la sociedad se hace mojigata en según qué tipo de cosas.
Fíjate, yo recuerdo el año pasado, a cuenta del aniversario de la revista Interview, de que desaparecía, no era el aniversario, era que desaparecía la revista Interview, y en aquel momento estaba en televisión. ¿No ves lo que nos costó encontrar, sin censurar, la portada del famoso desnudo de Marisol, que en su día estaba en todos los kioscos? Y fue efectivamente interpretado como un gesto de libertad. Bueno, pues esto está absolutamente censurado en estos momentos. Desde luego, como intentes subirlo a una red social, se te cae el moño. Y después, los propios medios de comunicación tenían la portada troceada. Es decir, no se veía el desnudo de Marisol. Me costó un triunfo encontrar aquella portada.
Pero, ojo, aquí hay dos cosas distintas. Una cosa es que no salga un desnudo porque hay una censura política, que es la censura, no puede existir. Y otra cosa es que la mentalidad, la forma de entender las cosas de la sociedad evoluciona en determinada dirección.
Sí.
Y entonces, una cosa es no publicar una foto de un desnudo o de lo que sea, bueno, pues porque rechina, porque, en fin, y otra cosa es censura política. A mí, personalmente, tengo que reconocer que no me hace ninguna ilusión ver fotos de mujeres desnudas. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no veo la necesidad de esa exhibición, pero igual que tampoco me gusta que haya publicidades que para vender un coche o vender no sé qué, pues pongan ahí una señora estupenda y con...
Ya.
Te quiero decir que... Ahora, como siempre, el tema está unas veces o no llegamos o nos
pasamos. Y otras
veces
nos pasamos.
Y entonces, hombre, yo creo que hay que poner las cosas un poco en su justo término. Y a mí lo que me da miedo es que ese justo término, en fin, se esté
hoy yo creo que es casi más...
Y depende de qué cosas, yeah. Porque sale un rapero y pone a parir, sí, sí. Y nunca mejor dicho, a la Virgen, a Dios, a, en fin, a lo que se llama sentimiento religioso, y eso es libertad de expresión. Sale alguien diciendo, no, una mariconez, insisto, no me gusta, no me gusta, no la utilizaría nunca, ni nunca me reiría de ninguna religión, jamás. Pero hombre, vamos a tener...
Hombre, además existe una cosa muy sencilla, pues si alguien no quiere cantar, que no la cante. Que no cante esa canción, que pida que le cambien la canción y ya está. Me imagino, no, pero que habría habido aquí, menos lío.
¿Eh? Aquí el tema está en el tema de la propiedad del autor, ¿eh? Eso es en serio, o sea, no puedes modificar letras sin permiso del autor.
Pero que también pone de manifiesto una sociedad que cada vez se autocensura más. Es decir, sí, ese mundo, sí, sí. Eso que decimos los haters, ¿verdad? Esto, los odiadores, que convierten el escenario público, las redes sociales, en un elemento básicamente de contra algo. Entonces, hoy día un autor se encuentra muy coaccionado a la hora de expresar su creatividad, porque es verdad que los canales que existen de este tipo de odiadores profesionales es cada vez mayor. Entonces, te obliga mucho ese ejercicio de autocensura. Y yo creo que eso, la sociedad pierde más que gana. Seguramente a veces te puedes ahorrar, temas desagradables, pero por otra parte también se puede perder mucho que la creatividad permitiría que aflorase, y sin embargo eso se está impidiendo por la autocensura. A mí la sociedad me parece más censuradora ahora que hace unos años, bastante más.
Bueno, vamos con dos noticias económicas, aprovechando que te tenemos aquí, Pazos. Una noticia de última hora, Cepsa retrasa su salida a bolsa por la inestabilidad que tiene en estos momentos.
No es de última hora, lo he comentado ahora, salido por la mañana.
Bueno, esto es habitual, Pazo, esto quiero decir, una empresa que anuncia que sale a bolsa puede retrasar su salida porque considera de pronto que las fluctuaciones de la bolsa, en fin, no le van a venir muy bien.
Poder, claro que es evidente que sí se puede. Por ejemplo, uno de los grandes errores de Banesto y de Mario Conde fue precisamente el no parar la salida a bolsa en su día. Pero esto porque tiene que ver mucho con capital árabe y está habiendo un problema muy serio en Arabia Saudí con el tema que conocéis del famoso de este periodista.
Sí.
Y se están produciendo turbulencias muy serias en las bolsas de Oriente Medio. Entonces no me sorprende que... Me parece una decisión sabia porque posiblemente esté muy vinculada, como digo, a un hecho muy puntual y sin embargo puede perjudicar al mercado. Y por lo tanto... que se decida pararla, como digo, siempre es un elemento, no es fácil, es decir, cuando tú has decidido una emisión, estas cosas, pararlas es muy complicado, porque hay todo un ejército de abogados, de banqueros, detrás de ello. Pero si se para, posiblemente sea con motivo fundamentalmente de este caso.
Por cierto, que has mencionado el tema de Jamal Khashoggi, esto es un culebrón, quiero decir, es espeluznante, estamos hablando del periodista saudí, desaparecido el pasado día 2 tras entrar en el consulado de Arabia Saudí en Turquía para recoger unos documentos oficiales, no vuelve a salir de ese consulado y parece que ahora hay pruebas, por lo menos hay distintos periódicos norteamericanos que sí lo publican, de que este señor no solamente ha sido asesinado dentro del consulado, sino que además ha sido... suena fatal decirlo, troceado y sacado en maletas seguramente el cadáver, ¿no?
Es que parece que
es inaudito.
Los servicios secretos llevan un reloj de estos digitales nuevos que registran el sonido. Yo cuando veo a mi hermano hablarle al teléfono me recuerda aquello de Anacleto, agente secreto.
No sé si os acordáis,
¿verdad? El datáfono aquel que utilizaba. Bueno, parece que tenía un tipo de teléfono, o sea, un reloj de este tipo, y su pareja, a través del teléfono que él dejó fuera a propósito, estaba en conexión, y entonces parece que hay una grabación que efectivamente pone en evidencia todo este horror.
El Washington Post, que era el periódico donde trabajaba Jamal Khashoggi, lo ha publicado.
Que es obvio es que por arte de ensalmo no desapareces.
No,
eso es obvio.
Uno no entra y no
si
vuelve
tú
a salir.
Entras y no sales, es que algo ha pasado. No me chocaría nada, efectivamente, no sabemos todavía la historia real, pero todo hace pensar que a este pobre hombre se lo llevaron por delante. Y luego le eliminaron de la vista. No quiero pensar cómo. No quiero pensar
bueno,
cómo.
Pues, el Washington, no, pues, según el Washington Post, existen imágenes, que grabaciones que mostrarían que Khashoggi fue detenido, que después le mataron dentro del propio consulado y que después se desmembró su cuerpo.
Por favor.
Terrible.
Siglo XXI, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, siglo XXI.
Por supuesto, el gobierno saudí lo ha desmentido, exactamente, pero fíjate tú, estas cosas pueden hacer que luego fluctúe la bolsa.
Pues sí, y que ocurran
claro,
cosas de
y
tipo,
que ocurran,
naturalmente.
Y que Cepsa, de pronto, que ni pasaba por allí, se vea afectada por esto.
Hombre, yo sé que, cambios, ¿no? Que todo lo que tenga relación con el mundo económico es muy importante, no lo voy a negar. Pero más que eso, a mí me parece muy imposible de digerir que eso ocurra, ya digo, en pleno siglo XXI, en una embajada, y que Arabia Saudí, por aquello de que tiene, en fin, más petróleo que arena en el desierto, bueno, pues a la gente le cueste toserle. Es que no es presentable. Uh-huh. Es que no es presentable.
Pues a lo mejor algún día conseguimos saber lo que ha pasado,
hombre,
realmente.
Yo lo que quiero,
¿no?,
pensar es que a quien toque, que no sé quién tocará, se ponga de verdad las pilas y de verdad se investigue. Porque lo que no me puedo creer es que al final sea imposible saber la verdad. Uh-huh. Sabemos que ha entrado y que no ha salido. Bueno, pues a ver.
Uh-huh. O sea, no, veremos a ver cómo acaba este asunto, pero
aquí.
Pues lo han partido en trozos. Ay. Según el Washington Post, oye, que no me lo estoy inventando,
dice
The Washington Post, que tiene bastante más predicamento que yo. En este caso, bueno, segunda noticia económica, que a mí me parece importante. La tasa de desempleo en Estados Unidos se ha reducido y está en estos momentos en el 3,7, lo que supone su nivel más bajo desde 1969. Fijaros, uh-huh, imaginaos en España una tasa de paro del 3 y pico.
Es el paro técnico.
Por ciento, uh-huh, sí. Uh-huh. Bueno, pues parece que en esto ha influido y mucho, para bien, la bajada fiscal de la administración Trump. Ha hecho un recorte de impuestos importantísimos, tú los sabrás mejor que yo, José Manuel. Y esto, efectivamente, parece que ha tenido un efecto notable en la creación de empleo, ¿no? Ahora que estamos nosotros con nuestros presupuestos, que está este acuerdo que han firmado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el que aumenta mucho el gasto público y se amenaza con una subidita de impuestos para algunos, pues, en fin, no sé yo.
Es verdad que en estos años de Trump, donde se esperaba un poco más de incertidumbre, porque ciertamente es un personaje que da lugar a pensar en incertidumbres, ha sido capaz de mantener una racha de creación de empleo que más o menos viene a ser del orden de los 200.000 empleos mensuales, y ha sido capaz de mantenerla. Es verdad que en parte ha sido por ese estímulo fiscal que ha introducido, de tal manera que, de otro modo, quizá la economía es que está creciendo la tasa es del 4%, otra vez alrededor del 4%, pues de otro modo, si no hubiera sido ese impulso fiscal, estaría creciendo más en la zona del 2-2,5%, y claro, no se crearía tanto empleo. Por lo tanto, sí que es achacable a un estímulo por esa vía, por el estímulo fiscal. Como siempre que pasa en esta vida, cuando gastas más de lo que ingresas, que eso también lo hace Trump, ha bajado los ingresos, pero el gasto continúa siendo importante, lo que hace es endeudar mucho, y la economía americana se está endeudando mucho también, y eso tendrá un coste no demasiado lejos, pero acabará teniendo un coste también.
Sí, te iba a preguntar, esta cantidad de incentivos fiscales tiene su parte, hombre, la parte positiva es que efectivamente todo indica que eso ayuda a que se cree empleo, como bien dice Pazos, pero ¿cuál es la parte negativa? Porque todo tiene su pro y su contra. Sí.
Incrementas los desequilibrios y, por lo tanto, gastas más de lo que ingresas. Al final eso tiene que ser más deuda, porque tú el dinero te hace falta, porque los compromisos los tienes igual. Vas al mercado, le pides dinero y luego se lo tienes que devolver. Si llega un día que tienes dificultades para devolverlo, pues en el límite es lo que le ocurrió a Grecia. Pedía, se le daba, y llega un día que no se puede pagar. Es lo que está pretendiendo Italia. Eso tiene un coste al final y los mercados eso lo castigan, porque el mercado de mayor volumen de liquidez del mundo es el mercado de la deuda, mucho más que de, la gente piensa que es el de las acciones y la bolsa, pero no, es la deuda.
Bueno, para acabar esta tertulia, ya saben ustedes que vamos picoteando de un tema a otro, os voy a pedir que os pongáis los auriculares los dos, porque vamos a escuchar la grabación de una profesora de lengua mexicana, que nos pega un repaso, de verdad, sobre la lengua castellana, la lengua española, que algunos deberían tomar nota. Escuchad muy atentamente, porque lo que dice esta profesora es lo que es lo que dicen las reglas de nuestro idioma, reglas que nos estamos pasando por el forro últimamente.
En español, el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales. Así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto decir mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, niños y niñas, panameños y panameñas, hermanos y hermanas. Hoy en día, otros ignorantes políticos y comunicadores continúan con el error. Decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Por ejemplo, mujeres y hombres, toros y vacas, damas y caballeros. En español existen los principios activos como derivados verbales, como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante, el de sufrir es sufriente, el de cantar es cantante, el de existir, existente. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser es ente, el que es el ente, tiene entidad. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su género. Un mal ejemplo sería: la pacienta era una estudianta adolescente, sufrienta, representanta e integranta independiente de las cantantas y también atacanta. Y la velaron en la capilla ardienta, ahí existenta. Qué mal suena ahora, ¿no? Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando. Caso contrario, en Chile, donde lo aplican bien, la señora Bachelet era la presidente. Por eso, cuando hablamos de niños y niñas, para no excluir a nadie, hermanos y hermanos, señoras y señores, miren, el discurso se vuelve tan cansón que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente.
Ahora, lección de castellano, ¿eh? Para que, en fin, tomemos nota nosotros y sobre todo algunos políticos,
¿eh? A mí, en mi época en el colegio, me acuerdo perfectamente que cuando decíamos nosotros o era el género neutro. Se llamaba género neutro, es decir, que no te referías ni a la mujer
ni al hombre,
género neutro, que se podían sentir representados todo el mundo sin necesidad. Y lo siento, pero yo estoy de acuerdo con esta profesora, porque es muy fácil llegar al ridículo. Y es verdad que entre lo sublime y lo ridículo hay es sublime
línea,
la idea de la no discriminación, de la igualdad, del respeto, de... Por supuesto, pero de ahí al ridículo a veces hay un poquito. Entonces, la pacienta a mí me chirría. Oye, a lo mejor resulta que es lo correcto. No voy a debatirlo, pero a mí me chirría mucho.
Pues no lo correcto, según lo que nos habla la lección magistral que nos acaba de dar una profesora mexicana, es que lo correcto es lo otro.
Eso es lo maravilloso del mundo de la comunicación, porque artículos... Exponiendo exactamente esta misma tesis de académicos de la Real Academia, yo he leído, recuerdo haber leído recientemente, de uno y algún escritor, diciendo, me voy a negar rotundamente a entrar en ese juego porque la academia y lo que es el español es el que acaba de escribir ella. Es curioso que eso pasa desapercibido y sin embargo tiene que llegar esta mujer con ese énfasis. Eso es lo maravilloso de la comunicación.
Y
transmite mucho, y transmite con una intensidad y con un conocimiento enorme.
Lo explica divinamente.
Fantástico. A mí me ha maravillado.
Me ha encantado.
No lo había escuchado y me ha maravillado.
Pues a la hora... Y que no se dice presidenta, y verás lo que te pasa en este país. Pues no se dice presidenta, según las reglas del castellano, se dice presidenta.
Hay una gran empresa española cuya presidenta, por tanto, mal dicho, se niega rotundamente a que se llame la presidenta. Es la presidente.
Ah, sí.
Claro.
Así es, y se niega rotundamente
a
que se llame.
Yo conozco, por ejemplo, creo que es Palomo Spain, el diseñador que se niega a que le llamen modisto, es modista, porque la palabra es modista, no existe modisto.
Pues a mí
el modista.
El modista.
Claro.
Eso no me chirría.
Es como el periodista. Claro, no decimos el periodista. Decimos el periodista.
El periodista, sí.
Bueno, pues ahí estamos, señores, que tenemos que aprender a hablar en castellano. Charo Zarzalejos, que ha sido un placer.
Lo mismo.
Hasta el próximo lunes.
Un beso.
Pazos.
Pues igual,
lo mismo.
Gracias. Hoy me lo he pasado fenomenal, siempre, pero hoy me lo he pasado fenomenal.
Me alegro mucho. Esther Jaén, que se le ha olvidado venir. Que está en el gimnasio, pero ¿esto qué es? Señor, que es que no tengo
sudando,
yo
ningún problema.
Dejarla. Dejadla que se relaje.
Efectivamente.
En fin, le echaremos la bronca el próximo día. Hasta luego, compañeros.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el partido de la onda. Hoy lunes, desde las 8:30, sigue el tercer partido de La Roja en la Liga de las Naciones de la UEFA. Desde el Villamarín, España, Inglaterra. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford.
Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Martín Romo, pero ¿de quién es esta voz tan fantástica?
Esta voz escuchando es de una mujer que aparte de ser cantaora, es bajista, es guitarrista, es compositora, es letrista. Ella es muy grande encima del escenario, ella es Rosario, la Tremendita.
Rosario, muy buenos días.
Muy buenos días.
La Tremendita, ya ahora entiendo por qué te llaman La Tremendita, escuchándote, ¿no?
Muchísimas gracias.
Bueno, tremendo este nuevo disco que vienes a presentar, que se llama Delirium Tremens, que es un título muy poco flamenco, que quiere que te diga, pero casi como tú, ¿no? Que eres muy flamenca, pero con aspecto poco flamenco.
Bueno, la verdad que el Delirium Tremens mío es un proceso creativo donde hay un cierre y una apertura de etapa, y como todo proceso creativo y de cierre de etapa y de apertura de etapa, lleva una crisis donde son cuatro etapas donde se puede llegar al Delirium Tremens, que ya sabemos que es el estado este de abstinencia, que es bastante grave, pero que yo también le he sacado el sentido y el juego de palabra con mi nombre, ¿no?
Has cerrado puertas, has abierto ventanas, has crecido o madurado como persona y como artista, que vamos a poder, por ejemplo, ver en directo en el Teatro de la Luz Feliz Gran Vía el próximo 29 de octubre.
Totalmente, el 29 de octubre estamos en el Teatro Luz de Feliz en Gran Vía, en Madrid. Bueno, estrenando aquí Delirium Tremens con muchísimas ganas y rodeada de los míos y con un gran equipo, donde estará Pablo Martín Jones a la batería electrónica, Pablo Martín Caminero bajo y contrabajo, y Juan Fe Pérez con el bajo también, una servidora.
Rosario, vamos a repasar un poquito tu trayectoria artística, si te parece, porque tú vienes del flamenco tradicional. ¿Tú cuándo empezaste? Bueno, supongo que naciste cantando flamenco, ¿no?
Bueno, la verdad que vengo de familia de músicos y de bailadores, de flamenco tradicional, y yo me he criado en casa con rodeada de instrumentos, y para mí fue un lenguaje natural el flamenco tradicional, y lo es y lo será, siempre.
Lo que pasa que ahora tú ya lo has mezclado con una cantidad de músicas, de ritmos, incluso con una estética que es muy diferente. No sé si esto a los puristas, que en esto del flamenco son tremendos, no les ha enfadado un poco.
Bueno, realmente llevo toda la vida en esto, voy evolucionando con mis inquietudes y con mis necesidades artísticas. Tengo la suerte de estar rodeada de gente de otras disciplinas que me abren ventanas y puertas, como estamos diciendo, que me llevan a otros lugares y que lo único que hacen es enriquecer mi arte y el flamenco. Y creo que los puristas eso siempre lo van a agradecer, porque en la evolución está todo.
Rodeada de gente, rodeada de artistas del mundo del flamenco, en ese trabajo, en ese tema que da título al álbum Delirium Tremens, en el que participan Estella Morente y José Mi Carmona.
Delirio, 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 ay, suspirante, ay, delirio.
Bueno, hay que decir que Rosario es muy joven, tú eres muy joven, Rosario, pero tienes una voz de cuajada, de madura, que llama muchísimo la atención.
Bueno, no soy tan joven.
Venga ya.
Del 84.
Venga ya.
Bueno, ¿has visto cómo ella ha tenido su catarsis, Eli? Que ella ya no se ve joven, ya ha cerrado otra etapa ya y ya mira la vida ya con ojos de adulta.
También tengo que decir que esa voz es la que tiene una por las mañanas.
Sí. Me refería a la del disco, a la que te gustamos cantar. Oye, no la que te has traído puesto de casa.
Qué malo es madrugar para el flamenco, ¿eh?
Sí, totalmente. No, agradezco mucho. Bueno, la voz es... Es la que, eso sí que no es mérito mío, eso es algo que te lo da la naturaleza. Y bueno, llevo desde muy pequeña trabajando, cuidando y aprendiendo a conocer el instrumento, que es un instrumento maravilloso, pero muy difícil.
Y te pusieron desde muy pequeña cantando al lado de mucha gente muy mayor para ganar concursos. Eso a lo mejor también hace.
Totalmente. Competía con gente que con 40 o 50 años mayor que yo.
Casi nada. ¿Cuál fue tu primera actuación en público? ¿Cuándo fue?
Bueno, pues fue con 5 años y hay una grabación registrada en vídeo que le tengo prohibido a la familia que la saque, que, bueno, en el barrio, en Triana, en los festejos de allí, y a partir de allí pues yo iba a todas las peñas, a todos los concursos y a todos los festivales que había para poder aprender y crecer y seguir. Para mí era la diversión de los fines de semana y lo que me gustaba hacer, ¿no?
Oye, Eli, que la han nombrado trianera del año.
Sí, sí,
este
bueno.
Este año el barrio, la verdad que me ha dado un regalo muy grande. Siempre es bienvenido que la gente que está alrededor tuya te valore, ¿no?
Bueno, no solamente eso, es que estás nominada para un Grammy latino en la categoría de mejor grabación del año, ¿eh?
Flamenco.
Estamos muy felices. La verdad que no tengo palabras para describir cómo me siento respecto a esto, porque ya es la segunda vez que estamos nominados, con Fatum estuvimos nominados también, y ya que te valoren de esa manera es el sueño de todos nosotros, ¿no?
Bueno, hay que decir que viene con la voz como viene, lo primero que ha dicho, a estas horas de la mañana esto no es humano, pero se ha traído la guitarra, y claro, si tiene una guitarra, ¿cómo le vamos a decir que toque?
Tiene guitarra y tiene arte,
y tiene voz, la lleva puesta, pues no sé yo, si le pinchamos un poquito a lo mejor se nos arranca. Rosario, ¿nos arrancamos?
Venga, yo siempre.
Venga, Ale, a ello.
Ya, vaya, ya, 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 ya
estar en mala hora para cantar? ¿Cómo llegas tan alto, por favor? Esa voz.
Muy temprano, la verdad.
Muy temprano. Bueno, hay que decir que Rosalía, además, no solamente es intérprete, Sergio, es que es compositora, toca la guitarra, como lo hemos visto. ¿En qué te inspiras normalmente para componer?
Pues en la vida misma, en lo que me rodea, en lo que leo, en lo que me emociona, en lo que me enfada, en las reflexiones que tiene uno, en el crecimiento, en todo.
Yo no sé si, Rosario, nos puedes recomendar alguno de los poemas que has leído que han servido para que este disco salga adelante o sea una realidad, además que has tirado por poesía contemporánea, ¿no? Porque uno diría, vamos a tirar un tópico, ¿no? Un flamenco, pues mucho Lorca, sí. Mucha cosita, pero tú has ido por poesía contemporánea y poesía además norteamericana.
Sí. Bueno, la verdad que yo de este disco me he inspirado y me seguiré inspirando en muchos poetas porque es la manera de crecer y de alimentarme, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en este disco hay un título que me gusta mucho que se llama Mi infierno es tu gloria, que es un regalo que me hace Carlos Marquerier, que es un artista maravilloso que tenemos en este país. Y bueno, ese poema me encanta. Dice, mi infierno es tu gloria y mi dolor es tu placer. A ver, como no canto, no sé decir las cosas.
Suele pasar, ¿eh? Sí. Eso es cuando
pues canta, canta.
Mi infierno viene siendo tu gloria y mi dolor es tu placer. En la noche que nos tumba, que nos tumba por la noche, tu piel con mi piel arde. Vamos andando, vamos gritando, en el silencio vamos escuchando y liberando ya la bestia. Por la noche me llamó y en la ciudad vacía, por la noche anduve yo.
¡Oh, qué bonito! ¡Qué letra más bonita! Mira cómo te aplauden desde el otro lado del estudio.
Libro de poemas, vas a echar para el vuelo, para Miami, porque son horas.
Sí, bueno, ahí estamos, son muchas horas, claro, yo siempre voy a... Bueno, ahora mismo no me estoy leyendo un libro de poemas, ahora mismo estoy con el instrumental de Jim Rhodes, que es una maravilla, pero siempre voy rodeada de libros y de todo lo que me alimenta el alma, ¿no?
Y lo que yo decía, Eli, que pase lo que pase en Miami, el flamenco gana y fiesta asegurada que yo vais a marcar.
El flamenco gana y gana en casa porque la verdad que tengo la suerte de estar nominada con amigos, con compañeros a los que admiro y quiero muchísimo.
Dani de Morón. Ajá.
Dani, Alba, José Luis Arcángel, Samuel. La verdad que son todos amigos y quedan en casa. Y el otro día se lo decía a Alba, digo, si se queda en Triana o en Morón, se queda en casa, ¿no?
Bueno, lo cierto es que en Miami van a alucinar contigo, Rosario, entre otras cosas porque fuera de nuestras fronteras existe mucho tópico en relación al flamenco. No estamos acostumbrados a ver a una cantadora con chupa de cuero, con piercing en la boca, ¿no?
Y media cabeza rapada, claro.
Te has lanzado.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, que al final el flamenco es una forma de ser y de vivir y una naturaleza que lo lleva a uno integrado y el físico y todo lo demás. Soy una flamenca que nunca me puse un traje de flamenca.
Nunca.
Los lunares no me...
Nada, no te van.
Mi madre se enfadaba conmigo, no había forma de ponerme el traje de flamenca.
Bueno, lo que se ha demostrado es que el flamenco fusiona divinamente con el jazz. Ya lo habían hecho algunos intérpretes anteriores, pero en este caso queda clarísimo, ¿no? Tiene un tono jazzístico muy importante.
En este caso hemos contado con la producción de mi hermano y de mi amigo Pablo Martín Caminero, que ha producido conmigo el disco, que es un maravilloso contrabajista de jazz. Y bueno, el lenguaje natural es el flamenco, pero los instrumentos y los músicos que me acompañan son del jazz y tienen ese lenguaje también ellos que por sí solo se puede apreciar en el disco, ¿no?
Pues nos gusta mucho que el flamenco se renueve, nos gusta mucho tener intérpretes como Rosario la Tremendita y tenemos dos citas, señores. Una en el Teatro de la Luz Philips, Gran Vía en Madrid, aquí el 29 de octubre. Cita importante, ¿no? Con el público de Madrid.
Con muchísima gana, invito a todos que vayan.
Ajá. Y luego el 15 de noviembre, que estaremos allí en Miami.
A ver qué pasa. Yo estoy muy nerviosa, estoy loca porque llegue el día.
Bueno, ¿qué te vas a poner? para la ocasión? Pues esto me gusta a mí mucho preguntarlo.
Yo, porque yo tampoco soy de traje de lentejuela, pues yo creo
que... ¿Te vas a tener que poner una chupa de lentejuelas?
Me voy a tener que poner una chupa de lentejuelas y mucho cuero y mucha cabeza rapada, y a lo mejor me hago algún que otro piercing en la cara, no sé, pues para celebrarlo. ¿Sabes?
Bueno, yo estoy convencida que te vas a traer el Grammy, así que, en fin, que tengas muchísima suerte. Rosario la Tremendita, muchas gracias.
Muchísimas
por ese
gracias
esfuerzo que has hecho de cantarnos en directo,
es un
y
placer.
Estaremos muy pendientes de tu actuación, de los Grammy y de este disco de Deliriums Tremens.
Es un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias y mucha suerte. Hasta luego, Martín Romo.
Hasta
que
luego.
Nos marchamos. Hasta luego a todo el mundo. Ya saben que mañana a las 10 volvemos de nuevo a Onda Madrid. Buenos días.